Gracias, hermanos. Dios les bendiga. Si tienen sus Biblias, hermanos, por favor, ábranla conmigo ahí en el Evangelio de Marcos. Esta noche vamos a continuar con nuestro estudio capítulo por capítulo, versículo por versículo en Marcos. Y vamos a estar en el capítulo 14 y vamos a estar cubriendo, hermanos, los versículos 66 al 72. Realmente vamos a terminar el capítulo esta noche y después de esta noche solamente vamos a tener dos capítulos más. Y después de 2 años y medio, gloria a Dios, pronto vamos a terminar este evangelio. Pero esta noche solamente vamos a terminar el capítulo 14, hermanos. So vamos a estar ahí. Y vamos a leer los versículos 66 al 72. Cuando lo tengan, hermanos, pueden decir amén conmigo y podemos leerlo juntos. Amén, mis hermanos. Amén. Leamos, hermanos. Estando Pedro abajo en el patio, vino una de las criadas del sumo sacerdote. Y cuando vio a Pedro que se calentaba, mirándole, dijo: tú también estabas con Jesús, el Nazareno. Mas él negó diciendo: no le conozco ni sé lo que dices. Y salió a la entrada y cantó el gallo. Y la criada, viéndole otra vez, comenzó a decir a los que estaban ahí: este es de ellos. Pero él negó otra vez. Y poco después los que estaban ahí dijeron otra vez a Pedro: verdaderamente tú eres de ellos, porque eres galileo y tu manera de hablar es semejante a la de ellos. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco a este hombre de quien habláis. Y el gallo cantó la segunda vez. Entonces Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho: antes que el gallo cante dos veces, me negarás tres veces. Y pensando en esto, lloraba. Lloraba. Esta es la palabra del Señor, y el pueblo de Dios dice amén, amén. Gracias, hermanos, bendiciones. Esta noche, hermanos, he titulado a nuestro estudio, mi mensaje, simplemente la negación de Pedro, la negación de Pedro. Si recuerdan, hermanos, en nuestro último estudio, en el jardín de Getsemaní, Jesús fue traicionado por Judas Iscariote con un beso, y luego Jesús fue arrestado. Y si recuerdan, hermanos, después de su arresto, Marcos nos dice que inmediatamente Jesús fue llevado al sumo sacerdote para pasar por un tribunal. Si recuerdan, es viernes en la madrugada, durante la Semana Santa, unas horas después de la medianoche. Y Marcos nos dice que el sumo sacerdote está en su palacio, aquí, ahí en Jerusalén, con todos los sacerdotes y con todos los ancianos y escribas principales de Israel. Y literalmente con cadenas Jesús es llevado ante ellos. E inmediatamente Marcos nos dice que estos líderes religiosos empiezan a acusar al Señor con testimonio falso. Sin embargo, Marcos nos dice, y realmente Marcos enfatiza esto, que Jesús respondió a todo con silencio. Jesús respondió a todas las acusaciones falsas con silencio. solamente silencio. Y si recuerdan, hermanos, dijimos que esta es la idea, realmente este es el mensaje. Jesús, en este momento, Él está perfectamente sometido a la voluntad de su Padre. Esta es la voluntad de su Padre. Y también en este momento Jesús está tomando nuestro lugar. Jesús, podemos decir, es nuestro sustituto. Y en este momento Él está tomando nuestro lugar. Él no era culpable. Nosotros somos culpables. Y Jesús, como nuestro sustituto, Él está sometido a la voluntad de su Padre, pero también Él está tomando nuestro lugar. Entonces Él respondió con silencio, solamente con silencio. Entonces Marcos nos dice, en pura frustración, el sumo sacerdote pone a Jesús bajo juramento. Y de acuerdo a la ley, Jesús ahora tiene que decir algo. Jesús tiene que responder. Y entonces pone a Jesús bajo juramento y le pregunta, ¿eres tú el Cristo, el Hijo del Bendito, el Hijo de Dios? Y Marcos nos dice que Jesús respondió con las palabras, yo soy. Él no dijo solamente sí, él podía decir sí, pero él no dijo esas palabras, o él no dijo así es, pero literalmente él cita Éxodo capítulo 3. Versículo 14, cuando Dios se reveló a sí mismo a Moisés y Moisés preguntó a Dios, ¿qué es tu nombre? ¿Qué tengo que decir al pueblo? ¿Qué es tu nombre? Y Dios respondió con las palabras, yo soy el gran yo soy. Y literalmente Jesús usa esas palabras y Él responde con las palabras, yo soy el Dios del Antiguo Testamento, yo soy el gran, yo soy. ¿Cómo dicen amén a eso? Ahora, hermanos, con esa gran confesión, los líderes en sus ojos finalmente tenían su acusación contra Jesús. Y la acusación era blasfemia. Y entonces, con una sola voz, Marcos nos dice que ellos sentenciaron y condenaron a Jesús a la muerte. Y hermanos, si pueden mirar conmigo una vez más, ahí en el versículo 65. Después de la sentencia, Marcos nos dice, y noten conmigo porque esto es muy, muy importante, el contexto, que algunos comenzaron a escupirle a Jesús y a cubrirle el rostro y a darle de golpes y a decirle, y que es la palabra, hermanos, muy importante, profetiza. Amén, hermanos. Profetiza, y los alguaciles le daban de bofetadas. Ahora, hermanos, mientras todo eso está pasando, mientras estos líderes están burlándose de Jesús y blasfemando contra Jesús y realmente cuestionando la autoridad de Jesús y el poder de Jesús y el conocimiento de Jesús, mientras todo eso está pasando, en el mismo momento, y esta es la conexión que Marcos quiere darnos, en el mismo momento Marcos nos dice que una profecía de Jesús está siendo cumplida. So ellos están diciendo, profetiza si tú eres el Hijo de Dios, si tú eres el Cristo, profetiza, díganos. Y en el mismo momento, Marcos nos dice que una profecía de Jesús está siendo cumplida. Porque si recuerdan, unas pocas horas antes, durante la última cena, Jesús profetizó que antes que el gallo cantara, dos veces Pedro iba a negarle. Tres veces. Todos dicen amén a eso, amén. Entonces, como Jesús profetizó, así como Jesús profetizó, Pedro en este momento negó a Jesús tres veces. Y este evento, esta negación de Pedro va a ser nuestro enfoque en esta noche, hermanos. Y así es como pasó la negación. Mientras Jesús estaba siendo burlado y golpeado y bofeteado, noten una vez más conmigo, hermanos, en el texto, en el versículo 66, Marcos nos dice que Pedro estaba abajo en el patio. Y la idea es, hermanos, el patio del palacio del sumo sacerdote. Ahora, hermanos, si recuerdan, nomás para darles el contexto, en el versículo 54, y miren conmigo rápidamente ahí en el mismo capítulo 54, el versículo 54, cuando Jesús fue arrestado y llevado al sumo sacerdote, se nos dice, hermanos, que Pedro, y noten conmigo, Pedro le siguió de lejos hasta dentro del patio del sumo sacerdote y estaba sentado con los aguaciles calentándose al fuego. Entonces este es el cuadro, hermanos. Todos los discípulos, todos abandonaron a Jesús en el jardín, pero Pedro, de acuerdo a Marcos, Pedro le siguió a Jesús de lejos. Y Marcos nos dice hasta el palacio del sumo sacerdote. Entonces, hermanos, realmente esta es la idea, este es el cuadro. Pedro amaba a Jesús. Peter loved Jesus. Pedro podemos decir, estaba preocupado por Jesús. Pedro quería ver lo que iba a pasar con Jesús. Y hermanos, no se pierdan eso, no se olviden eso. Pónganlo, en su mente esa idea que Pedro amaba a Jesús. El amor de Pedro por Jesús era real, era podemos decir genuino. Ahora, en este momento, como vamos a ver, era frágil, era débil, pero todavía era real. Pedro amaba a Jesús. Entonces, en el patio, Pedro está ahí en el palacio. Noten ahora conmigo en el versículo 68, una vez más, Marcos nos dice que en el patio una de las criadas, una de las servant girls, se acercó a Pedro y le preguntó, ¿tú también estabas con Jesús, el Nazareno, hermanos? Y noten, hermanos, 68, Pedro respondió con las palabras, no le conozco, ni sé lo que dices. Pedro negó a Cristo. Y Marcos nos dice que cantó, el gallo. Luego, hermanos, en los versículos 69 y 70, Marcos nos dice que Pedro salió del patio y entró en la entrada. Y la idea es, entró en la, donde estaba la puerta del palacio. Pero Marcos nos dice que una vez más otra criada se acercó y empezó a decir a los que estaban ahí, este es de ellos. Y Marcos nos dice, una vez más, Pedro negó a Cristo. Luego, hermanos, noten ahí en el versículo 70, ahí en sus Biblias, miren conmigo, un poco después, otras personas se acercaron a Pedro y le dijeron, verdaderamente tú eres de ellos, porque eres galileo y tu manera de hablar es semejante a la de ellos. Y noten, hermanos, después de estas palabras, Marcos nos dice que Pedro empezó a maldecir y a jurar, no conozco a este hombre de quien habláis. Y una vez más, pero por tercera vez, Pedro negó a Cristo. Y luego, hermanos, en el versículo 72, miren conmigo, Marcos nos dice que el gallo cantó la segunda vez. Y cuando Pedro oyó el gallo, se acordó de las palabras de Jesús. Y Marcos nos dice, y solamente Marcos nos dice esto, que Pedro pensó en todo y lloraba, lloraba. Entonces aquí vemos, hermanos, la negación de Pedro. Ahora, esta noche, y vamos a enfocarnos en esto, hermanos, la pregunta es, ¿qué podemos aprender de la negación de Pedro? ¿Cuáles son, en otras palabras, las lecturas de la negación de Pedro, de esta historia? ¿Qué puede enseñarnos Pedro a través de su negación? Bueno, la verdad es que Pedro puede enseñarnos muchas cosas. Y esta noche quiero compartir con ustedes algunas de esas cosas. Amén, hermanos. Así que tengo cuatro cosas que quiero compartir con ustedes que vemos en esta historia, en este evento. Siempre, no sé de ustedes, hermanos, pero siempre esta historia toca mi corazón. Porque en una manera real, yo conecto con Pedro. Todos nosotros conectamos con Pedro. Más que todos somos como Pedro, hermanos. Algunos dicen, no, yo soy como Pablo. No, tú eres no Pablo, hermano, ¿ok? Somos Pedro más que todo. Tenemos luchas y somos débiles y somos frágiles y hacemos errores. Somos como Pedro. Bueno, algunos de nosotros, ¿okay? Hay algunos Pablos aquí también, hermanos. Pero, conectamos con Pedro. Esta historia para mí siempre es muy especial. Entonces quiero compartir con ustedes algunas cosas. Amén, hermanos, todos están conmigo. Ok, cuatro cosas. Primero, lectura número uno, la influencia de nuestro entorno. The influence of our surroundings. La influencia de nuestro entorno. Y esta es la idea, hermanos. Bien fácil de entender, bien fácil. Nuestro entorno, our surrounding, la gente que nos rodea, los lugares que vayamos, las situaciones en las que nos ponemos, todo eso, hermanos, va a tener una influencia sobre nosotros. Podemos decir, todo eso va a influenciarnos para el bien o para el mal. Pero entiendan, hermanos, que nuestro entorno, our surrounding, sí va a influenciar e impactar a nuestra relación con Cristo. Y hermanos, esa es la primera cosa que vemos aquí en esta historia, en nuestro texto. Y déjeme explicar, bien fácil de ver esto en el texto. cuando Pedro, y miren conmigo una vez más ahí en el versículo 54, cuando Pedro llegó al palacio del sumo sacerdote, ahí en el versículo 54 se nos dice que él entró e inmediatamente se sentó con los alguaciles. Y Marcos nos dice que Pedro empezó a calentarse con el fuego. Amén, hermanos. Entonces, este es el cuadro. Pedro va al palacio. Literalmente, Pedro entra al campo del enemigo. Inmediatamente, él se sienta con los guardias. Probablemente, en mi opinión, los mismos guardias que arrestaron a Jesús. Y Marcos nos dice que Pedro empieza a calentarse con su fuego. He literally begins to warm himself with the fire of the enemy. Con el fuego del enemigo. Y ese es el cuadro que encontramos aquí. Entonces esta es la pregunta. Después de leer eso, después de entender el cuadro, ¿qué piensan que va a pasar? ¿Qué piensan que va a pasar con Pedro? What's going to happen to Peter? He's warming himself with the fire of the enemy. ¿Qué va a pasar con Pedro? Oh, hermanos, y este es el punto. Desde el principio, Pedro ya estaba preparándose para la caída. He was setting himself up para el fracaso. Escúchenme, Pedro estaba en el lugar equivocado, en el tiempo equivocado, con la gente equivocada. Y todo lo influenció. Todo lo influenció a Pedro. Y eventualmente, ¿qué pasó? Pedro negó a Cristo. Pedro cayó. Y hermanos, y esta es la aplicación, si no tenemos cuidado, lo mismo pasará con nosotros. Si nos ponemos en el lugar equivocado, en el tiempo equivocado, rodeados por la gente equivocada, como Pedro, hermanos, hay una gran probabilidad que también nosotros como Pedro vamos a negar a Cristo. Nuestro entorno, hermanos, tiene una gran influencia sobre nosotros. Our surroundings has a great influence on us. Nuestro entorno, y la idea es los amigos, el ambiente, los lugares donde estamos, las cosas que estamos viendo, todo eso nos va a impactar, hermanos. Todo eso nos va a influenciar para el bien o para el mal, para Cristo o para el diablo, para las cosas de Dios o para los placeres del mundo. Pero nuestro entorno, nuestro ambiente, siempre va a influenciarnos, siempre. Los amigos, los compañeros de trabajo, donde estamos, el tiempo, todo eso sí va a influenciarnos. Entonces, la exhortación es, ten cuidado, be careful, ten cuidado dónde vas, ten cuidado de los amigos con que te rodeas. Ten cuidado con los lugares donde vas. Ten cuidado porque todo eso te va a influenciar. En otras palabras, la exhortación es rodéate con gente que te va a ayudar en la fe. Rodéate con gente que va a animarte en la fe. Rodéate con gente que te va a edificar en la fe. No, que te va a destruir. Porque los amigos quieren destruirte, hermano. Y tú tienes esa actitud, oh, no, somos amigos. No, Satanás quiere destruirte y él quiere usar esos amigos. He wants to use those old friends, that old lifestyle. Y el Espíritu Santo te dice, rodéate con personas que van a ayudarte. Que van a ayudarte, animarte, edificarte. Porque tu entorno sí te va a impactar. No importa lo que tú digas. I'm strong, soy fuerte. Yo puedo ver eso, yo puedo oír eso. No. Mentira del diablo. Mentira del diablo. Porque tu entorno te va a influenciar. Fly with turkeys, you're going to be a turkey. Fly with eagles, you're going to be an eagle. And I don't know how to translate that, hermanos, perdón. You know, perdón, you know, no está en mis notas, okay, hermanos. Ahora, hermanos, tenemos que continuar. Segunda lectura que vemos, que aprendemos de esta historia. La debilidad de la carne. La debilidad de la carne, the weakness of the flesh. Ahora, hermanos, miren conmigo en el versículo 29 y 31, en el mismo capítulo. Horas antes de su negación, si recuerdan, Pedro le estaba diciendo a Jesús estas palabras. Primero, versículo 29. Aunque todos se escandalicen, yo no. Y luego noten el versículo 31. Si me fuere necesario morir contigo, no te, ¿qué, hermanos? Negaré. Entonces esta es la idea. Pedro tenía mucha confianza. Oh, él estaba tan seguro que no iba a negar a Jesús. Pero unas pocas horas después, él negó al Señor. Tres veces. Y escuchen esto, mis hermanos. Aquí en esta historia, claramente vemos una ilustración viva de las palabras de Jesús. El Espíritu a la verdad está dispuesto, pero, ¿qué, hermanos? La carne es débil. Esa es la lectura, hermanos. El Espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Hermanos, la verdad es que somos débiles. Somos frágiles. Y en nosotros mismos no tenemos la fuerza, hermanos. No tenemos el poder, no tenemos la capacidad. En nosotros mismos, no, en las palabras de Pablo, no podemos hacer nada. In and of ourselves, we can do nothing. Y vemos eso en la historia de la negación de Pedro. Que la carne es débil. Y hermanos, esa es la razón por la cual nunca, pero nunca debemos depender en la carne, en nosotros mismos, en nuestra fuerza, en nuestro poder, en nuestras obras. Nunca, pero nunca debemos depender en esas cosas. Pero siempre, hermanos, tenemos que depender en Dios y en la gracia de Dios. Siempre tiene que ser una obra de la gracia de Dios. Y cada día, hermanos, literalmente tenemos que tirarnos sobre la misericordia de Dios. Cada día, hermanos, tenemos que tener la actitud: Señor, no puedo hacerlo. Señor, no puedo continuar sin ti. Señor, te necesito. Señor, necesito tu ayuda. Señor, necesito tu fuerza, tu gracia, tu espíritu, tu presencia. Señor, necesito que tú hagas la obra en mi vida, porque sin ti, Señor, no puedo hacer nada. Porque la carne es débil, Señor. Soy débil, Señor. ¿Cuántos pueden decir, Señor, soy débil? Soy débil. Soy débil, Señor. Te necesito, Señor. Cámbiame, Señor. No, yo no puedo cambiar a mí mismo. Cámbiame, Señor. Cambia a mi matrimonio, Señor, a mi familia. Porque, Señor, yo no puedo hacer nada. Porque soy débil. Soy débil, Señor. Y sin tu gracia, soy nada. Y no, hermanos, en el libro de Colosenses, Pablo, en mi opinión, nos da una de las declaraciones más poderosas en todo el Nuevo Testamento. Colosenses capítulo 1, yo creo que es el versículo 27. Pablo ahí nos dice: Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Christ in us, the hope of glory. Ese es mi texto favorito, hermanos. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Y esta es la idea. Como cristianos, ¿cuál es nuestra esperanza? Como cristianos. Mañana voy a estar confrontado con la tentación. Mañana voy a estar confrontado con los ataques del enemigo. Mañana voy a estar confrontado, con la carne, con las cosas de este mundo. Mañana yo voy a estar confrontado, con la depresión, con mis pensamientos negativos, con luchas, con batallas, con problemas. Mañana voy a estar confrontado con todo eso. That's my tomorrow. Ese es mi mañana. Todas esas cosas me están esperando mañana. La tentación, la depresión, los ataques del enemigo, las luchas, las batallas, las emociones negativas. Todas esas cosas me están esperando mañana. Todas esas cosas. Y la pregunta es: ¿cuál es mi esperanza? ¿En dónde está mi esperanza? Y Pablo nos dice: Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Cristo en nosotros. Mañana yo puedo confrontar la tentación, y yo puedo confrontar los ataques, y yo puedo confrontar las emociones negativas y la depresión y las luchas y las batallas, y yo puedo tener victoria porque Cristo está en mí y Él es mi esperanza de gloria. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Y mi carne es débil, pero mi Cristo es fuerte. Mi Cristo es fuerte. ¿Cuántos dicen amén a eso? Tercero, tenemos que continuar. Tenemos tiempo, pero tenemos que continuar. La belleza del arrepentimiento. Esa es la tercera lectura que vemos aquí en esta historia de la negación de Pedro. La belleza del arrepentimiento. Ahora, hermanos, típicamente cuando alguien lee este texto y esta historia, siempre el enfoque está en la negación de Pedro, siempre. El título de este pasaje en mi Biblia es Pedro niega a Jesús. Amén. Está en sus Biblias el título. Siempre todos se enfocan en el versículo 71, cuando Pedro dijo, no conozco a este hombre de quien habláis. Pero muy pocos, hermanos, muy pocos se enfocan en el versículo 72. Todos se enfocan en el versículo 71, pero muy pocos el versículo 72. Porque noten cómo la historia termina. Y pensando, hermanos, noten conmigo 72, en esto lloraba. Y en mi opinión, eso está mal. El enfoque no debería estar en el fracaso de Pedro, pero en lo que Pedro hizo después de su fracaso. Y la pregunta es, ¿qué hizo Pedro? ¿Qué hizo Pedro después de su error? Bueno, Pedro se arrepintió. Marcos dice que Pedro fue quebrado y lloraba lágrimas. Y esta es la idea, lágrimas del arrepentimiento. Estas son lágrimas de confesión y de arrepentimiento. Y si Pedro negó al Señor, y si Pedro cometió un error, y si Pedro tuvo un gran fracaso, pero hermanos, al final del día, Pedro se arrepintió. Peter repented, se arrepintió de su pecado. En otras palabras, Pedro no continuó en su negación, pero se arrepintió. Y hermanos, escuchen esto. Esto no era algo de puras emociones, como Judas Iscariote, o esto no era algo superficial, pero la Biblia nos enseña que esto era algo real, podemos decir, algo genuino, algo que trajo transformación en la vida de Pedro. Este evento cambió Pedro por el resto de su vida. Y la idea aquí, hermanos, es literalmente Pedro paró de pecar. Pero paró de negar a Cristo. Y Pedro hizo cambios en su vida después de este evento. Pedro literalmente le dio su espalda al pecado. Y Pedro puso su rostro hacia Dios. Y ese es el arrepentimiento. Repentance speaks of turning your back to sin and turning your face to God. Es el arrepentimiento es un parar de pecar y una búsqueda de Dios. Y ese es el verdadero arrepentimiento. Y hermanos, déjenme decir esto. Aquí está la aplicación. El arrepentimiento es algo precioso. El arrepentimiento es algo bello. El arrepentimiento es una belleza. Porque el arrepentimiento trae el perdón. La confesión y el arrepentimiento trae el perdón. ¿Y qué es más bello que el perdón? Juan nos dice, si confesamos nuestros pecados, y la idea ahí es confesamos y también un arrepentimiento de nuestros pecados, Juan nos dice, y esta es la promesa, Él es fiel, Dios es fiel. Y la idea es, esta promesa es segura. Tú puedes confiar en esta promesa. Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Pero Dios no termina ahí, porque Juan nos dice, y también limpiarnos limpiarnos de toda maldad. Y este es el mensaje. No importa lo que tú has hecho o donde tú has estado, si tú te arrepientas de tus pecados y confiesas que Jesús es Señor y Salvador y pongas tu fe y confianza en Cristo, esta es la promesa: Dios te va a perdonar y Dios te va a limpiar y también Dios te va a dar un nuevo corazón, una nueva vida. Y ese es el poder del arrepentimiento. Algunos predicadores no quieren hablar acerca del arrepentimiento, pero el arrepentimiento es algo poderoso, es algo bello y precioso, porque el arrepentimiento trae el perdón. No hay perdón sin arrepentimiento. No hay perdón sin confesión. No hay perdón sin fe en Cristo. Y muchos no quieren hablar del arrepentimiento, pero es el arrepentimiento que trae vida, perdón, un nuevo corazón en Cristo. Y vemos eso en Pedro. Pedro cometió un grande error. Peter dropped the ball. Pero todavía, there was hope. Había esperanza para Pedro, porque Pedro se arrepintió. ¿Cuántos dicen amén a eso? Tenemos que terminar, hermanos, y vamos a terminar con la lectura número 4. La gloria de la gracia de Dios. The glory of God's grace. Esta historia nos enseña acerca de la gloria de la gracia de Dios. Ahora, hermanos, Marcos en su evangelio, él no nos dice esto, pero en su evangelio, Lucas nos dice que después que Pedro negó al Señor por tercera vez, Lucas nos dice que Jesús volteó a Pedro y miró a Pedro. Y este es el cuadro con su rostro lleno de sangre y lleno de golpes, lleno de heridas. Jesús volteó a Pedro y lo miró después de su negación. Literalmente por un breve momento sus ojos se juntaron y conectaron. Los ojos de Jesús y los ojos de Pedro. Y para mí, hermanos, esta es la pregunta: ¿qué veía Pedro en ese momento en los ojos de Jesús? What did Peter see in Jesus' eyes? Pedro acaba de negar a Jesús, acaba de fallar a Jesús. Y la pregunta es que, ¿qué veía Pedro en ese momento en los ojos de Jesús? ¿Qué, en otras palabras, qué mirada le dio Jesús a Pedro? ¿Qué tipo de mirada? ¿Enojo? ¿Frustración? ¿Condenación? ¿Ira? ¿Qué veía Pedro en los ojos de Jesús? Bueno, ¿quieren saber la respuesta? Pedro veía gracia en los ojos de Jesús. Peter saw grace in Jesus' eyes. Eso es lo que Pedro veía. No enojo, no frustración, no condenación. Pedro veía gracia. En mi opinión, Jesús miraba a Pedro y con sus ojos. Porque ¿cuántos saben que los ojos hablan. ¿Cómo saben eso? Y con sus ojos Jesús le dijo a Pedro: Pedro, no te preocupes. No te preocupes, Pedro. Todavía te amo. Todavía estoy contigo, Pedro. No te preocupes. Todavía te voy a usar, Pedro. No te preocupes. Mi gracia es más grande que esto, Pedro. Mi gracia es más grande que este momento, Pedro. No te preocupes. Esta es la razón por la cual yo vino. Esta es la razón por la cual voy a ir a la cruz. Esta es la razón por la cual voy a derramar mi sangre, Pedro. No te preocupes. No voy a negarte a ti, Pedro. Todavía tú eres mi instrumento. Todavía tú eres mi campeón, Pedro. Todavía te voy a usarte, Pedro, en una manera grande. No te preocupes. Mi gracia es suficiente. Y con los ojos Jesús está diciendo a Pedro: mi gracia es suficiente. Todo va a estar bien, Pedro. Esto no es el fin de tu historia, pero es solamente el principio. Y todo va a estar bien, mi hijo. Mi gracia es más grande que tus errores. Y Pedro veía gracia en los ojos del Señor. Y sí, él negó a Jesús y sí, él cometió un error. Pero la gracia de Dios es más grande, más poderoso. Y como todos ustedes saben, el Señor iba a darle una segunda oportunidad. Y el Señor iba a restaurarlo, levantarlo. Y pronto, este mismo Pedro, el mismo Pedro, en el poder del Espíritu Santo, iba a predicar el sermón más famoso y más poderoso en la historia de la iglesia. Y Lucas nos dice: en ese día 3,000 iban a venir a los pies de Cristo. 1,000 para cada negación. Y esa es la gracia de Dios. Al final del día, esta historia no se trata de Pedro. Esta historia se trata de la gracia de Dios. Y esta historia nos grita esta noche: Dios es un Dios de gracia. Y Dios está listo, listo para derramar su gracia sobre nosotros. Dios les bendiga. You can come, brother. You want to come down and pray for us? Mi papá va a venir. Póngase de pie, mis hermanos. And brother, can you lead us in that last song?